Como Joaquín Swabludowski con sus hojitas.
¿Cómo quién?
No, ¿cómo? ¿No era Joaquín? Bienvenidos a No lo supero, el podcast que, como la semana pasada, los trauma un chingo. Y pues hemos decidido atormentar más de lo normal a Fernando y no tener así como capítulos tan navideños. Yo iba a hacer un capítulo navideño hoy. Decidí traer una disculpa a todos los invitados anteriores, al mejor invitado que va a haber en todo el podcast.
El más guapo.
El más guapetón y el más bonitingo, que es mi novio, el Betito. Pero antes, ¿cómo están ustedes dos?
Bien, bien. Estaba esperando más como una intro de lucha libre. Así como de, güey, de 1.80 m, de la zona de la ciudad, bla. Exacto. No, nada más.
Me emputa que no sepas dónde vive mi novio.
Pues, no sé, güey. ¿Dónde vive?
Fíjate que te lo he comentado en varias veces. En varias cantidades.
En varias veces.
En varias veces.
A ver, haz la general, intro. En general, sabes que no pongo atención. Y luego me pides que ponga mucha atención. Pues no mames. No mames.
Ponme mucha atención, por favor, güey. Voy a llorar.
Para eso está Betito.
Me lleva a la verga.
Tiene un punto.
Bueno, ¿cómo están?
¿Qué? ¿Cómo están?
¿Cómo están, chingada madre?
Todo bien, todo bien. Pues sí, nada más, todo bien.
Sí, en martes.
Nada, nada cambiado del capítulo pasado.
Capítulo a la vez.
Exacto, es que es para los que nos escuchan, estamos grabando capítulo doble y este es el segundo capítulo del día. Entonces, nada ha cambiado del capítulo pasado a este. Entonces, seguimos bien. Es martes 28, sigue siendo cumpleaños de Rod Mahfood. ¡Felicidades, Rod Mahfood!
No, a ver, o sea, yo sí voy a poner una formal protest, una protesta formal, porque a mí se me dijo, se me había comunicado que el capítulo era de los Simpsons. Dije, ah, no mames, por fin todo el conocimiento innecesario que tengo en mi cabeza iba a servir para algo, pero no.
Yo le dije que no te iba a aparecer ese cambio.
Lo iba a hacer de los Simpsons, pero...
Y luego...
Quería hacerlo de las predicciones de los Simpson, pero como todas las páginas de o sea, donde salen las predicciones de los Simpson están hechas por fans, muy fans de los Simpson, era así como de, no sé, en un capítulo sale un teléfono, un reloj que es teléfono, y es como una tablita de Excel, y en hecho real dice, se inventaron los smartwatch, punto. Entonces no te daban como mucho más, y sí está, o sea, sí lo estuve investigando ayer, y... No había mucho de
como
dónde
que no le encontraste rascar. Salvo dos o tres, dijiste, güey.
Ajá. Y había, y caché muchas. O sea, por ejemplo, en el capítulo del monorriel, dicen que sale un cuadro donde se ve una torre gemela envuelta en humo y un avioncito, y en todas las páginas se ve el avioncito. Y yo dije, no, a ver. Me puse a ver el capítulo, y no, sí se ve una cosa gris con unas líneas negras, pero nunca se ve el avioncito.
Entonces, sí, o sea, tanto pueden ser las Torres Gemelas como Luis Carlos Abascal cayendo en Campo Marte, güey.
Ajá. Entonces, sí, cambio no. De idea.
Cambié de idea.
Y traicionaste a Fercho. No,
a mí me parece perfecto, porque ya me dijo también que nos va a traumar.
El de los Simpsons lo podemos hacer. Y si son tres casos.
Explícanos de qué nos vas a hablar en general, baby.
El tema de estos tres casos es la muerte. ¿Cómo murieron estas personas?
Ok. Me interesa.
Obviamente va a haber un background de quiénes eran, cómo llegaron a morir así, pero el punto neurálgico de esta historia es la muerte.
O sea, son mil maneras de morir, versión Betito.
Güey, así lo describí yo también.
Algo así.
El huevo.
Pero iba a mandar a Mariana en la tarde y decidí que no. Que todo fuera sorpresa.
Me parece perfecto.
Así que todos nos vamos a sorprender.
Vientos.
Y no sé si han escuchado, entonces, para empezar, de Isadora Duncan.
No, yo no.
No.
¿Tú, siendo bailarina, nunca escuchaste Isadora Duncan?
¿Qué? Era.
Qué decepcionado.
Tú sigue.
Bueno, Isadora Duncan fue una bailarina y coreógrafa que la consideran la creadora de la danza contemporánea. Nació el 27 de mayo de 1877 en San Francisco, California, y vivió una infancia difícil después de que su padre abandonara el hogar, desamparando a Isadora, a su hermana y su madre. En 1900 emigraron a Londres y unos años más tarde a París, donde Isadora fue duramente criticada por su forma de bailar. Ella bailaba descalzo con un velo de seda que dejaba ahí entrever transparencias y su cuerpo desnudo.
¡Las chichis!
¿Ok? Y...
No, me encanta porque es transparencias y después es ese propio del cine francés y su cuerpo desnudo. No, mamá, y las... Sí.
¡Nip, flip!
Y, bueno, principios de siglo, revolución industrial, los teatros empezaron a mecanizar sus luces, entonces aprovechaba... esos avances tecnológicos para iluminar su set, que su set era muy sencillo, eran alfombras y telones.
Un tubo.
Nada más.
Y un tubo.
Casi.
Fernando, deconstrúyete, me lleva a la verga.
¿Qué? Tú eres de Yanira y tú ibas a hacer del tubo un deporte nacional.
Ah, sí, cierto.
Ah.
Después de estar en Londres y en París, se fue a Moscú a seguir perfeccionando su técnica de danza, que estaba muy alejada de hacer el ballet clásico de esa época.
Tuvo.
Y bueno, ahí conoció a Sergei Esenin, que era un escritor 17 años menor que ella, que al final lo dejaría por borracho y agresivo.
Ok. Bueno.
Dicen que tuvo una cantidad considerable de amantes de ambos géneros y hasta tenía una casa para hacer fiestas de máscaras, entre comillas.
¡Oh! ¡Fiesta swinger! ¡Fiesta swinger!
No. Yo cada vez estoy más seguro que ella trabajaba en un table. Ese tema de un montón de novios, sí, güey. Se llama Copa Dama, güey, aquí en mi barrio.
Se llaman clientes.
Es como sí. Que les mandé hoy de
¿no
la vida.
¿Qué es la Copa
bestia?
Dama? No. Sí, sabes lo que es la Copa Dama, ya me has contado alguna vez.
Yo.
Los Strongbows de 300 pesos.
Ah, sí. En Guadalajara, en un table.
Esa es la Copa Dama.
Me cobraron 300 varos por un pinche Strongbow. La culera andaba pidiendo otro, le dije, no, espérate, morra, ya.
Se llama la Copa Dama, güey. Es la Copa Dama.
No, no.
También tuvo dos hijos que murieron a los 13 y a los 7 años, ahogados en el río Sena, luego de que el coche en el que viajaban, pues, ¡pup!, se cayó al río.
¡Ay! ¡Fuck! ¡Qué horror!
Luego, traumatizada por todo eso, decide traer su arte a América Latina. Okay. Especialmente a Argentina, donde llegó en 1916.
Al Costa Dorada.
Donde tuvo...
El que estaba al lado de los Arunas. Una vez me metí en ese, güey, ahogada. Neta, como de 18 años. Les dije, ¿puedo entrar? Nunca he entrado. Y me dijeron, pásale. Iba con un amigo y a mi amigo le cerraron. Así de, no, tú no puedes entrar.
Yo Copa también Dama. Fui al Costa Dorada, güey. Qué oso. Güey.
Costa Dorada, la envidia, el Curazao.
Fui al Closet también.
El Tahití.
Solid Gold, güey.
Me siento muy orgullosa de mi mejor amigo y mi novio, los hombres de mi vida. Muy bien, ustedes.
El Zarago.
Bueno,
en Argentina iba a tener una temporada larga, pero solo tuvo dos recitales. Porque después del primer recital se fue de peda y en la taberna donde estaban, o sea, no sé qué pedo en Argentina, que en la peda ponen su himno nacional. Okay. Y Isadora se puso a bailar. Y el gerente del teatro dijo... Eso fue un espectáculo que está fuera de contrato, te voy a cancelar.
No mames. Amo Isadora, siento, güey.
Pero.
Siento que intentó bailar flamenco y le dijeron, güey, aquí se termina topless. Y por eso le
tango,
dijeron
bye.
Pero el director musical que traía de la orquesta convenció al gerente del teatro para que pudieran hacer pues, un recital más. Donde normalmente bailaba música francesa porque el director que traía era francés. Y por sus huevos, Isadora decidió que fuera música de Wagner, a lo cual el director dijo, yo no puedo tocar música de Wagner porque estamos en guerra y me van a censurar. Y lo corrió y consiguió un director nuevo. Empezó a bailar y el público empezó a hablar en voz alta. Eso la ofendió profundamente. Y dijo textual, no son más que unos negros. Me habían advertido que los sudamericanos no entienden nada de arte.
Puta, y aparte díselo a un argentino, güey, que se siente europeo. ¡No mames! Güey, hubiera pagado una fortuna por ver esa expresión en ese momento.
Güey, qué joya.
100%, güey.
Y en ese momento el gerente del teatro canceló su,
pues sí,
su temporada. La cual empezó mal porque sus telones y sus alfombras no llegaron de a tiempo en el barco que mandó, entonces tuvo que comprar otras y pidió un crédito de $4,000 para pagar los telones y las alfombras y pagar su estancia en un hotel muy pedorro de esa época, no sé qué hotel decía, pero se me olvidó escribirlo. Y tuvo que dejar un abrigo de piel y unas joyas que fueron un regalo de su amante Paris Singer, el hijo del magnate dueño de la fábrica de máquinas de coser Singer, a modo de crédito, para prometer que iba a volver a pagar, y claramente nunca volvió.
Oye, pero muy bien morra, ¿eh? La sí. amo.
Pero vamos a lo que nos interesa.
Su muerte.
Su muerte fue la noche del 14 de septiembre de 1927, a la edad de 50 años.
Ay, estaba súper joven.
Duncan viajaba, ay, y aparte decían que era muy guapa.
O sea, ya en su época de Madame.
Ajá.
Me lleva la verga.
Duncan viajaba en el asiento de copiloto de un automóvil Amilcar, propiedad de un joven mecánico italiano, Benoit Falchetto, a quien ella, irónicamente, lo había apodado Bugatti. Años después de este incidente, la marca hizo un coche deportivo basándose en ese modelo, que fue el que a la postre se convirtió en Bugatti.
¡Órale! ¡Wow! Mira, ¡qué gran dato!
Pisadora le gritó a sus amigos, ¡me voy al amor! Y aventó la larga bufanda de seda pintada a mano que le había regalado su mejor amiga. Mientras Bugatti aceleraba, la bufanda se enredó con la llanta trasera y le estranguló.
¡No mames!
Su cuerpo
mames.
Salió disparado. Y su amante detuvo el coche varios metros después por los gritos de la gente.
¡No mames!
¡Virca!
O sea, era una bufanda muy larga. O sea, la describen sí, sí. que era una bufanda que le daba dos vueltas al cuello y todavía se arrastraba. Y fue un regalo que le hizo su mejor amiga.
¡Oh, güey!
Así que, Fernando, o sea, cuídate de las bufandas que te regale Mariana.
Con eso de que ya te quiero matar un día.
Güey. Está poca madre, porque literal Falchetto la sacó de trabajar, güey. O sea, fue el único que logró el tema de, yo te voy a sacar de trabajar, mi amor.
No, y... porque dicen que tampoco le importaba el dinero. O sea, si tenía dinero, lo gastaba, y si no tenía dinero, se las arreglaba con sus amantes. Entonces, no vivía mal.
Sí, pero me gusta la historia de que era la madame y por fin la sacaron de trabajar, güey. En mi cabeza...
Pero esta historia tiene un plot twist muy de tercer mundo.
A ver.
Ok.
Porque ese mismo año apareció un nicho con su nombre en el Panteón de San Fernando, donde está enterrado Bomberito Juárez.
Ok.
Y después del entierro de Bomberito Juárez, cerraron el panteón y esto fue en 1872.
Ay, espérame. ¿Benito Juárez está enterrado en Argentina?
No, en la Ciudad de México. El Panteón de San Fernando está ahí por el Caballito.
Pero esta morra murió en Argentina.
No, murió en Niza, en Francia.
Ah, ok. Sí, porque de repente como que me norteé y dije, a ver, espérame, ¿cómo está que Bomberito Juárez, como dijera el Loco Valdés? Ok.
Entonces... Cuando se murió Benito Juárez.
Yo no sabía quién era Bomberito Juárez. Yo iba a preguntar así, güey, ¿quién es ese?
No, yo sí.
Ok, hay un chiste que será como de 1980 y tantos, que incluso se metió en pedos gobernación, el Loco Valdés, porque empezó a burlarse de Bomberito Juárez.
Y de su esposa Manguerita, ¿cómo se apellidaba? ¿Margarita qué? Pero sí, eran Bomberito Juárez y Manguerita Pérez.
Sí, sí, sí.
Sí.
Nunca, o sea, nunca he sido fan de la televisión.
Y si eso, si eso no les delate la edad de los locutores de este capítulo, nada lo va a hacer. Si no podemos ayudarles, y eso no les delate este pedo, güey.
Y entonces, casi 50 años después, un poquito más de 50 años, apareció en un nicho, en el nicho número 19 del Panteón, el nombre de Isadora Duncan. Y primero empezaron los rumores de que fue un poeta enamorado, que fue un amante que tuvo en México, pero Isadora nunca pisó México.
Ok.
Y dicen que fue más bien el presidente Plutarco Elías Calles, que siempre estuvo crocheado con ella, pero ella pues nunca dio su bracito a torcer. Dicen que trajo sus restos desde París y los depositó ahí en el mismo nicho.
¡No mames!
Y que todos
eso, los sábados... Eso te habla del poder priista de esas décadas, güey.
Pues el maximato, ¿cómo no?
Sí, 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 no mames, claro, pero por supuesto, güey.
Y dicen que todos los sábados a las 6 de la tarde estaba puntual para visitar a su... ni amada. Siquiera querida, a su, pues sí, a su
crush.
A su chaqueta mental. Y los vecinos pues fueron de chismosos, abrieron el nicho y descubrieron que estaba vacío.
¡Ay! Y aparte ghosteado. Entonces, ¡en visto, güey!
Claro, Plutarco Elías Calles hizo ese nicho más bien como una manera de homenaje, como pues un simp así de que ¡ay, te quieres dando un homenaje! ¡Que te moriste, pero no estás! Y todos los sábados le llevaba una ofrenda de flores.
Una bufanda.
Y se quedaba a recitarle poemas.
¡Ay, qué asco!
No, espérate. Es bien chistoso cómo la historia se repite. ¿No escucharon la historia de Adán Augusto? Que literal iba en el avión privado y le andaba recitando poesía a esta pendeja de Morena. Andrea Chávez. Ahí te va la nota. Adán Augusto voló un jet para ver la luna y leerle poemas a Andrea Chávez, güey.
Verga, qué oso. Qué asco de país, güey. No puedo, güey.
La historia se repite y me parece algo maravilloso a muchísimos niveles.
Verga, güey. No mames. Cuando me muera, ¿puedes hacer eso?
Sí, me va a salir más barato un avión privado para uno que para dos.
Lo pensaste un chingo. Estoy harta.
No, porque cuando te muera yo me voy a morir a los días de tristeza.
Ah, bueno.
Y bueno, ahí termina la historia de la chaqueta mental de Plutarco Elías Chávez.
Que me acabas de dar una super idea de capítulos para No lo supero. O sea, hablar de los excesos de los presidentes de México, güey. ¡No mames! O sea, ¡no mames! Por ejemplo, cuando hablas de la mansión que tenía en Guerrero Díaz Ordaz, güey, que era básicamente como un puto templo romano.
No, ese era el Negro Durazo.
Ah, no, perdón, cierto, el Negro Durazo,
el secretario de seguridad de Díaz Ordaz.
Sí, que el güey era una de, no mames, ¿cómo bajo el pedo? Pásate unas líneas. Y, ¿qué obo? Mátalos en caliente. No mames. Sí.
Ay.
No, por eso la historia es padrísima.
Los vuelos fúnebres, sí.
Es entretenidísima.
Pues lo vas a conocer y lo aventaron del avión y se murió.
Sí, claro.
Fuck.
No. Oigan, licenciado, ¿y de qué murió? Se suicidó. ¿De qué? 7 apuñaladas en la espalda. ¡Ah, cabrón!
Tenía unos brazotes.
Ajá.
Era elástico.
Bueno, podemos pasar al segundo caso.
Dale.
Este es un poco más reciente.
Ok.
Esto fue en Florida.
Ay, Florida Man.
No, es Florida Woman.
Aún mejor.
Es de género fluido hoy en día, entonces. It works.
Christine Chubbuck. Nació el 24 de agosto en Hudson, Ohio. Y acudió a la escuela para niñas Laurel School en Shaker Heights. Posteriormente estudió artes teatrales durante un año en la Universidad de Miami de Ohio.
¿What?
Universidad Miami de Ohio.
Okay. Ah, no, eso pasa. Es, por ejemplo, que existe la UDG Tabasco.
Ok.
O Tecnológico de Monterrey Campus.
Sí.
Todo. O China Nuevo León.
Ok.
¿Qué es eso? Sí.
Hay un pueblo en Nuevo León que se llama China.
Órale.
Luego asistió al Endicott Junior College en Beverly, Massachusetts. Y en 1965 obtuvo un grado en radiodifusión en la Universidad de Boston. En 1967 trabajó por algunos meses en estaciones de televisión públicas en Pittsburgh y Canton, Ohio, y pasó 4 años como operadora computacional de un hospital, 2 años en una firma de televisión por cable, y justo antes de integrarse a la cadena WXLT, trabajó en el departamento de programación de la emisora WTOG en San Petersburgo, Florida. Por esos años se mudó a la casa de verano de su familia en Siesta Key para dedicarse de lleno a trabajar en WXLT, donde fue contratada como reportera, pero tuvo un talk show donde tocaba temas de actualidad de su comunidad e integró unas marionetas de tela que también usaba como voluntaria para dar shows en un hospital para niños con enfermedades mentales.
No mames, como Robin y su novio, güey, que tenían así la vaquita y el...
Sí.
The How I Met Your Mother.
Sí, sí, sí.
Christine sufrió durante 20 años de depresión y su madre la exhibió frente a sus compañeros de trabajo cuando a sus 29 años dijo que era virgen y solo había tenido 2 citas con hombre en toda su vida.
¡Ay, no mames! La mamá, ¡qué culera!
Fue con el pues con razón estaba deprimida, güey. No,
güey, pues sí.
Pero Chobok bromeaba sobre eso y en un ensayo del noticiario se presentó como Pristine Buttocks, o sea, nalgas pristinas. Y en ese momento nadie sospechaba de nada.
No, bueno.
Pero yo le iba a decir eso a la menor provocación, güey.
O sea, y en ese momento nadie.
Es que aparte, Pristine Buttocks es como culo pulido, güey. Entonces me da muchísima risa en general.
Brillante. Le bajaba así.
Reluciente. Como coco de maestro limpio, así. Chao. O sea, es más, tiene el culo de Rayo McQueen. Chao.
Y bueno, para ese momento solo su mamá y su hermano sabían que tenía depresión grave. Y su hermano, años después, declaró que antes de eso, pues su familia había gastado cerca de $1,000,000 en tratamientos. Okay. Y no había podido salir.
Órale.
Entonces Christine habló con el director del noticiario habló con el director del noticiario para presentar una historia de investigación sobre el suicidio en la comunidad. Y en sus entrevistas con el departamento del sheriff, le comentaron que la forma más efectiva de matarse era con un revólver 38, con balas perforadas y disparándose en la parte trasera de la cabeza.
¿Balas perforadas?
O sea, son las balas que la punta es como cóncava.
Ok.
Y cuando impactan, okay, se fragmentan y se vuelve un desmadre sacarlas.
Me la imaginé así como agarrando las balas y un taladro.
Yo también, una bala con un hoyito para colgártelo en una cadenita, güey.
Esta bala es con la que me voy a suicidar.
Exacto.
Güey, quiero hacer eso 1,000.
Y todavía, una semana antes de morir, bromeó con el director del noticiario sobre suicidarse en vivo y Rob Smith, el director, le metió un cague por chistosita.
Sí, no mames.
Sí. Ay, lo hizo, siento que lo hizo.
Sí, yo también siento que lo hizo.
Ya tenía pues todo planeado, la neta.
Así que, güey, la neta. No, ni siquiera tengo que poner lo que escribí, güey. Lo armó todo.
Fuck.
La mañana del 15 de julio de 1974, Pristine confundió a sus colegas al decir que ella debía escribir el guión de las noticias para posteriormente leerlo en el noticiario. Al comenzar su... Pristine confundió a sus colegas al decir que ella debía escribir el guión de las noticias para posteriormente leerlo en el noticiario al comenzar su programa, algo que pocas veces había hecho antes. ¿Qué? El invitado de esa mañana esperó en el set mientras Chobok se sentó en el escritorio de las noticias. En el guión, Christine había escrito un reporte en el que se especulaba sobre su inminente suicidio. Y se señalaba que ella sería dada por muerta 11 horas después.
O sea, ¿eso se leyó?
No mames.
O sea, ¿salió así como en el prompter?
Sí.
¿Qué clase de locutor más imbécil? Pues sí, imagínate, o sea, estás leyendo y lo lees. O sea, imagínate tener el cerebro de Guano así de atrofiado, de estás leyendo el teleprompter y ni siquiera estás razonando.
No, es que en ese tiempo no había teleprompters. O sea, en ese tiempo...
Peor tantito, lo tenía en papel, güey.
El presentador escribía su guión y lo leía. Sí, y era en vivo.
Como Joaquín Swabludowski con sus hojitas.
¿Cómo, cómo quién? ¿Sí?
No, ¿cómo? ¿No era Joaquín? Joaquín López Dóriga.
O Jacobo López Dóriga.
O sea, no me juzguen, güey. Hoy quedó clarísimo que vivo muy, muy confundida.
Christine escondió.
¿Eso lo leyó ella en vivo o lo leyó uno de sus en compañeros? Vivo.
¿Ella o el...?
Ella.
Ella, ella
ah,
o sea...
Okay. Ah, ok. Ok.
Yo lo presento.
Ok, había entendido que el otro locutor... Ajá, yo había entendido que era el locutor del noticiero. Y dije, no mames, ¿qué clase de estúpido es peor que el de la mayonesa? Es peor de Loret de Mola, es un pendejo, güey. Porque no sabía ni, o sea, le está leyendo ese pedo y no se saca de pedo.
Sí, okay, lee más lento.
Christine escondió el revólver en la bolsa donde guardaba sus marionetas y la puso bajo el escritorio. Y eso, o sea, la bolsa de las marionetas no les causaba ningún ruido a nadie de la producción porque siempre guardaba sus marionetas.
Exacto, bueno, siempre las tenía.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Qué dijiste, Mon?
Que sí, que no les causaba conflicto porque siempre tenía sus marionetas. Entonces no era algo extraño que tuviera la bolsa de las marionetas ahí. Y no es como que iban a abrir la bolsa para ver si había una pistola escondida en la bolsa de las marionetas. Digo, pues nadie sabía.
Y bueno, durante los primeros 8 minutos del programa... Ah, bueno, creo que un paréntesis importante es que ella, unos días antes... quiso sacar su reportaje del suicidio, el que había hecho con la oficina del sheriff, y el director del canal lo prohibió porque estaban pasando casi en vivo un tiroteo, y el director del canal les dijo explícitamente que vendía más la sangre y las entrañas que la investigación.
¡Ándale!
Fuck.
Si no, pregúntenle a OJ.
Entonces, volvemos. Durante los primeros 8 minutos del programa, Chubok informó sobre 3 noticias nacionales y después sobre un tiroteo en un restaurante local del día anterior. Pidió que la noticia del tiroteo fuera acompañada por imágenes de apoyo, pero esas imágenes no pudieron ser exhibidas debido a problemas técnicos. La camarógrafa que enfocaba le informó que el video estaba atascado. Christine la miró y respondió: esa película no va a rodar. Acto seguido, quitó su largo cabello negro de la cara, tragó saliva, movió nerviosamente sus labios, dio vuelta a la página del guión con su mano izquierda, mirando hacia abajo comenzó a leer, sonrió y dijo: de acuerdo a la política del Canal 40 de brindarles lo último en sangre y entrañas a todo color, están a punto de ver otra primicia.
¡No mames!
¡No
un
mames!
Intento de suicidio.
Su
mano izquierda temblaba levemente, pero su voz era firme. Su mano derecha surgió de abajo del escritorio sosteniendo la pistola que apuntó detrás de su oreja derecha. Tiró del gatillo. Se oyó un fuerte estallido y una nube de humo voló del arma. Su pelo se movió como si una ráfaga de viento la hubiera embestido. Su rostro se desfiguró. Su boca se desgarró hacia abajo mientras su cabeza se sacudía.
Ay,
luego
ya.
Su cuerpo cayó violentamente hacia adelante y se perdió de vista. El director rápidamente oscureció la imagen y corrió al estudio de grabación esperando encontrar a Christine en el suelo riéndose de la broma que había hecho. Pero se dio cuenta de que la situación era real al ver cómo la sangre brotaba de su nariz y su boca mientras su cuerpo temblaba. La operadora de cámara, Jen Reed, explicó después que también pensaba que todo se trataba de un elaborado chiste.
¿Cómo va a ser un chiste si le cayó la mandíbula a la morra?
Güey, volaron los sesos, güey.
O sea, a ver, ahora me queda, me queda ahorita clarísimo vamos. De dónde salió el final de Birdman.
Sí.
Ya.
Enseguida, la cadena de televisión exhibió una videocinta de servicio comunitario y después una película. Algunos televidentes llamaron al 911, mientras otros se comunicaban con el canal para saber si el disparo había sido falso. Christine Chubok fue llevada al hospital de Sarasota Memorial y fue declarada muerta 14 horas después, 3 horas más tarde de lo que ella pensó.
Ay, pensé que había sobrevivido y le habían asignado al clima.
No, porque ya le cayó la mandíbula.
Sí, pero acuérdate que... ¿Va a llover? No sé.
No. La pusieron en un programa infantil a enseñar los vegetales.
La pusieron al lado de Elmo a contar del 1 al 10, güey. Con el conde contar, güey.
Cancelado en tu primer capítulo.
Durante algún tiempo, el canal WXL.
Mónica está llorando de risa.
Sí.
Escribió repeticiones de la serie Gentle Ben en reemplazo del programa de Christine. Pero lo que decías de que...
Espérate. Los cancelaron y ¿sabes qué debutó? 31 minutos, güey. Puro sock puppet, güey.
Sí, güey.
Mira, vale, prefiero que alguien pierda un dedo a que pierda el cerebro.
Sí, güey.
Lo que preguntabas, Mariana, hace rato de si el video está en YouTube. No, pero sí existe el footage. Porque ese día Christine pidió que se grabara el programa. Y al no haber sistemas de video casero, así como VHS o Beta en ese tiempo todavía, pues es muy difícil que alguien lo tenga grabado. Pero la cinta que grabó el canal quedó en manos del dueño, que al morir se le heredó a su viuda, que a su vez lo resguardó con sus abogados para que nunca fuera exhibido. Y hubo unas películas, bueno, una película de ficción y un documental en 2006 que estuvieron en el Festival de Sundance, que buscaron a esta mujer de que, güey, existe la cinta. Y ella dijo, sí existe, pero está resguardada y...
En él.
Y también dijo que seguramente debe estar muy dañado porque nunca tuvieron los cuidados que se deben tener para guardar una cinta.
Ok.
Ay, güey, yo sí la vería, la verdad.
¿Por qué la verías? O sea, ¿por qué la verías?
No sé, porque somos amigos, güey.
Se están cuestionando.
Si hubiera sido
muchísimas cosas, porque ahora simplemente creo que eres el tipo de persona que se metería a la deep web a ver cosas que no.
Justo iba a decir eso. Si hubiera sido más reciente, le pediría a alguien, porque no lo haría yo, que nos mande el video desde la deep web.
Ay, gracias, no, Mónica. Gracias no por ser igual de honesta y morbosa que yo, porque todos somos iguales, más creo que todos lo aceptamos.
Que ese video no saldría ni en C4 Jiménez.
¿Neta?
Sí, no, o sea... Pues la cámara le estaba enfocando a ella, o sea, era como...
En la deep web estaría, ¡pum! Si fuera...
Mira, yo ya sé que les voy a regalar de Navidad a Mónica y a Mariana, les voy a dar una, les voy a comprar una inscripción a Vértigo o a la Alarma, güey, porque es lo que las hace felices, güey.
Ninguna de las dos revistas existe ya.
O el Metro, pues, para que me entiendas, güey.
Güey, el mejor encabezado del Metro que he visto fue un mudo que mataron afuera de una pollería. Y decía, no dijo ni pío.
Varias veces han salido encabezados del Metro en este...
Cuando atropellaron a Chabelo, que salió la foto de Chabelo en la camilla, y decía, ¿qué pasó, cuate?
No, hay uno del que se murió, creo que fue en el... Una gordita que se murió...
En las
atragantada por una gordita, ajá. Sí, 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 se atragantó de gordita.
A las que vamos.
Ajá, no me el encabezado, pero...
El encabezado decía, se armó la gorda.
Ajá, un pedo así, güey, una mamada, güey.
¿Te acuerdas de todos?
Porque me encanta el periódico Metro.
La enferma aquí soy yo, ¿se están dando cuenta?
O sea, pero yo lo veo por el lado creativo.
Ay, sí, por los artículos, güey. Así cálmate. Como yo veía Playboy,
como
cabrón.
Como tu Playboy, exacto. Ajá, por güey. Los artículos, no por...
Sí, guiño, guiño, güey.
Pues, cálmate.
O sea, según yo, esos escritores deben tener el mejor... working room del mundo, así, lleno de cosas. Las oficinas de Google se quedan pendejas.
Ahí te va. Yo creo que todos deben ser alumnos de Gus Rodríguez, güey. El que era el Club Nintendo.
Dios lo tenga en su santa gloria.
Sí, claro. A ver, era un genio ese cabrón.
Las oficinas del Metro seguro tienen como sillas de corona de plástico. De las
trajineras. Esas sillas de corona y de coca.
No, pero fíjate, yéndonos a la referencia de que iba a ser un capítulo de Los Simpsons, o sea, sí. Ay, lo veo como el viaje de Los furioso, Simpsons a Nueva York, donde por fin Bart puede ver qué es lo que pasa en las oficinas de Matt. Literalmente, ¿verdad? El workroom es un desmadre gigantesco y nada más quiero que me traigan mi refresco de campamocha. Decía, güey, no mames, sí, jalo.
Sí quiero. Sí voy a hacer el capítulo de Los Simpsons.
Hazlo. O del Metro, güey, no mames. O sea, contar las notas del metro.
Encabezados del metro, güey, sí.
Y a este sí me hago investigación, irme a la Hemeroteca Nacional.
Sí, a huevo.
A verlos físicamente. Y tú vas conmigo, Mariana.
Yo, bueno, déjame, ¿por qué me estás diciendo Mariana tanto?
Porque eres mi novia y me vas a acompañar.
¿No?
Sí.
Alberto.
Pero bueno, ahora los voy a traumar un poquito.
Yay. Ya, como si un suicidio en vivo en televisión no nos hubiera traumado y una decapitada por una bufanda.
Ah, no es suficiente.
Que la jaló el coche, güey. Así salió
su amante. Y el güey se dio cuenta varios metros después.
Verga,
o sea, güey. Lo que sí no entiendo es, la morra iba sentada junto a ti. ¿No la viste salir volando? O sea,
pero, pues si lo hubiera agarrado se decapita, ¿no?
Pues, según el obituario que salió en el New York Times, murió inmediatamente.
Sí, pues sí, se la arrancaron.
O sea, se decapitó.
No se decapitó, murió de estrangulación.
Pero para estar decapitado, no sé, o sea, el que se te separe así la cabeza del cuerpo no necesariamente se tiene que separar que se vea. Se puede separar la columna, ¿no, Fercho?
Se podría separar la columna, podría haber habido un desgarre de los vasos mayores. O sea,
pues habría el sistema que nervioso central va y se va a la verga, ya te moriste.
Sí, o sea, te apagaron la tele.
No, pero a ver, sí. puede ser como decapitado estilo el siglo XVI, siglo XVII. Es más, hasta siglo XIX, porque Christopher Lee vio la última decapitación, por la, ¿cómo se llamaba esta madre?
La guillotina.
Por la guillotina. Donde está registrado que las cabezas todavía se mantenían vivas alrededor de hasta 20 segundos, 20, 30
sí,
segundos.
Sí, que veían a la gente cuando rodaba, ¿no?
Ah, sí, como pescadito.
A mí me sorprende más que la que se dio un balazo en la cabeza murió 14 horas después.
Está cabrón. Pero
que declararon muerta 14 horas después. Eso no quiere decir que se haya muerto 14 horas después.
Y mira, y Cabaña sigue vivo, güey. Bueno, ¿qué te sorprende?
Ajá, pero él no le dieron con bala perforada.
No estaba taladrada.
Sí, pero pues imagínate, el güey sí podría salir con el conde contar.
Un bolillo, dos bolillos.
Es más, quedó igual de tarado que Raúl Jiménez, güey.
Ajá, o sea, ya los dos son los panaderos de la América.
Sí, sí, sí.
Ay, Dios. Te iban a cancelar, Alberto.
Chinga su madre de América.
Pero bueno.
Vamos ahora sí a traumarlos.
Vientos.
¿De dos? Cero, güey. O sea.
Y estás fallando.
No, estoy seguro de este.
Ay.
Este es un grandísimo hijo de la chingada que se llama Ariel Castro. Y pues no hay mucha información sobre su vida. Solamente hay información del denominado secuestro de Cleveland, que no fue un secuestro, sino tres secuestros simultáneos perpetrados entre 2002 y 2004. Okay. Las víctimas eran Georgina Gina Lynn de Jesús, Amanda Marie Berry y Michelle Knight. Fueron secuestradas permaneciendo así entre 9 y 11 años.
O sea, como liberadas. Chiste, una mexicana, una afroamericana y una mujer blanca. Fueron por los puros nombres, ¿eh?
Sí, sí.
En mayo de 2013, y en el rescate no fueron liberadas tres, fueron liberadas cuatro, ya que Berry tuvo una hija en cautiverio.
Ya sé quién es. Hay una película y sale, okay. Sale esta morra, ¿vieron de Orange is the New Black?
No.
La que, sí. La que era adicta a la metanfetamina. Que era súper religiosa y así, que ahora ya se volvió súper loca.
Híjole, no me acuerdo.
Poughkeepsie se llamaba o algo así. Pensatoki.
Sí, no, Poughkeepsie es el lugar donde hay una novia de Ross. Acá.
El personaje se llama Pensatoki, la vieja era una así loca, súper adicta a la metanfetamina y luego se vuelve súper religiosa.
O sea, sigue en personaje.
Sigue en personaje. Y esa actriz hizo esta película.
Ok.
La vi una vez que estaba enferma, güey. Creo que fue cuando me dio trombosis o algo así. Y neta, me arrepentí muchísimo.
Ah, me va a dar otra vez.
Güey, sí, estuvo horrible.
Bueno. Michelle Knight fue vista por última vez cuando salió de casa de su primo el 23 de agosto de 2002. Fue secuestrada cerca del cruce de la calle 116 Oeste y la avenida Lorraine, cuando se dirigía a comparecer ante un tribunal al respecto de la custodia de su hijo. Ella tenía 21 años al momento de su secuestro. ¿Qué? La policía y los miembros de su familia bajaron la hipótesis al principio de que Knight podría haber desaparecido voluntariamente, ya que estaba frustrada tras perder la custodia de su hijo. Knight se encontró a Ariel Castro, su secuestrador, en la calle, y este le ofreció ir a su casa a ver unos cachorros. Michelle aceptó, o sea, todo lo que te enseñan, ¿no? No aceptes dulces ni perritos.
Si a mí me dicen, güey, te voy a enseñar unos cachorritos, por supuesto, se me subo, güey. Estoy segura que me voy a morir por culpa de un animal secuestrada, güey, el animal me va a matar, lo que sea, pero...
A ver, no lo dudo ni tantito cuando tú querías levantar un haitiano, güey, en la puta carretera Puebla, o sea, güey, perdón, pero...
Imagínate que me dicen, ven, te voy a enseñar unos cachorros, güey, claro que sí, ¿en dónde me subo?
A ver,
güey,
yo soy del
idea le acaba de decir animal a un haitiano, ¿se dieron cuenta?
Ya que me lleva la verga, no es cierto.
Me voy a morir por culpa de un animal, no tengo duda, quisiste subir un haitiano a tu coche, güey.
Lo peor de todo es que ni siquiera iba por ahí, me lleva la verga. Pero bueno.
Pero sí tiene razón, Mon.
Sí, se escucha peor de lo que en realidad es, pero bueno. O sea, a ver, yo sigo pensando que si tú pudieras ubicar a todos los niñitos que te ponían en las tarjetitas de un kilo de ayuda, los adoptabas.
Por supuesto, güey, qué horror, pobres niños, ¿qué hago con ellos?
Ayudarles. Comprarles un kilo de ayuda.
Si tú crees que
y
no.
Y un kilo les va a cambiar la vida.
Que, ajá, güey.
Claro, entonces, es
mamón,
como el niño
agua
que te...
tienen. Y les quieren los... mandar arroz en bolsa. No, mamón.
Es que si se los mandan ya cocidos, se echa a perder.
Exacto. Claro. O es más, son como los niños que te ponen como de paga $1 mensual y ayuda al niño africano. Con el peor doblaje, con voz de Don Cangrejo o de Goku, güey, que dices, güey, no mames, ¿por qué Goku me está diciendo que compre tarjetitas? O sea,
porque a tus 30 y tantos años tal vez puede influir.
Sí, claro, porque es como si me pidiera la Genki Dama, güey. O sea, por supuesto que le estaría mandando ese dolarcito, güey, sin pedos.
Ese dolarcito.
Bueno, Michelle aceptó ir a ver los cachorritos porque ya de todas formas iba tarde la audiencia. Y en el camino, Ariel le insistió de que los cachorritos recién nacidos, y ella dijo, pues sería una buena idea tener un cachorrito cuando recupere la custodia de mi hijo.
Ay, sí, chiquilinga.
Cuando llegó a casa de Ariel, Michelle descubrió que era un engaño y que no existían los cachorros. Castro la obligó a quedarse, la ató, la amordazó y encerró posteriormente en el sótano, iniciando una pesadilla que se perpetuó durante los más de 10 años que ella permaneció en cautiverio.
Güey, en la película sale... que la amarraba así toda.
¡Spoiler alert!
Y la, como que la, o sea, de todo lo donde la amarraba, después agarraba y como que la levantaba así y la dejaba colgada, güey, por días, güey. Así, no toda mames. Amarrada, colgando de una cuerda del techo. ¡No la vean!
No.
Y hay un punto más que le suma tragedia al secuestro de Michelle. Porque antes del secuestro había tenido una vida complicada y había sufrido abusos sexuales por parte de un compañero de la escuela y por un familiar. Su madre y su familia en general tenían desapego por ella y por eso la policía apenas indagó en su desaparición.
Sí, como que a todo
puta
el mundo.
Luego, un año después, Amanda Marie Berry desapareció el 21 de abril de 2003 a los 16 años. Un día antes de su cumpleaños número 17. Se cree que había llegado a su casa del trabajo, que trabajaba en un Burger King, se cambió el uniforme en el apartamento de su familia, pero nadie la vio ahí. Dejó el dinero y toda su ropa en la casa, y se sabe que tenía planes para celebrar su cumpleaños al día siguiente. Inicialmente la policía consideró a Berry una fugitiva, hasta que un hombre usó su cel para llamar a su madre, Luana Miller, alegando que la adolescente regresaría en pocos días y que se habían casado. Miller buscó a su hija sin descanso
¿Qué pueblo
años.
Mágico de su parte, güey?
Sí, o sea, me robé a su hija y nos casamos.
Sí, güey, qué pueblo mágico de su parte, güey. ¿Qué pueblos originarios?
Un saludo a Tecolutla, Veracruz.
Y a Minas Viejas, San Luis.
¡Qué horrendos son!
O sea, yo tengo una tía en Tecolutla que me cuenta que se siguen, hasta el pleno 2023, y se siguen robando las mujeres.
Sí, para y en mi servicio social me las ofrecían, y es como de gracias, pero no gracias, güey.
¡Fuck, güey!
La mamá de Miller buscó a su hija sin descanso durante 3 años hasta que falleció en 2006 por un problema cardíaco. El mismo Ariel Castro, mientras era interrogado, confesaría luego a la policía que él hizo esa llamada. Este caso apareció en 2004 en el programa America's Most Wanted, que se volvió a emitir en 2005 y 2006 y se vinculaba al tercer secuestro, el de Gina de Jesús, que posteriormente había desaparecido también en Cleveland. Y ambos casos también fueron tratados en el show de Oprah.
¿Qué?
Sí, no mames, sí, sí es. O sea, a ver, salir en Oprah es como un big deal, ¿no? O sea, es como la cúspide de la televisión de realidad en Estados Unidos.
La cúspide de tu secuestro.
Ajá. Creo que salir en America's Most Wanted ya es así.
Puta, sí, cabrón.
Y luego salir en Oprah, pues ya le dan ahí como un twist de señoras llorando.
Pero sería que America's Most Wanted, Jerry Springer y ya hasta arriba Oprah, ¿no?
Sí.
Jerry Springer, uff, qué genialidad. Hay muchos clips en YouTube de hay uno muy famoso como de pornstars de principios de los 2000 que todas se agarran a madrazos ahí.
¿Por qué no hemos hablado de
y
eso?
Y se encueran.
Porque no puede ser tan, o sea, a ver, no nos vamos a evidenciar de lo raunchy que somos, güey.
Hemos evidenciado de mucho.
Sí, ok, yo en mis tiempos de convalecencia terminé viendo a Rocío. Lo voy a decir, me la pasé poca madre.
No mames.
¡Ante las mejores familias! ¡Qué horror!
Bollísima, güey.
Bueno, el tercer secuestro fue el de Georgina Ginaldine de Jesús.
Gina.
No, esa fue la que fue la primera, ¿no?
No, la primera fue Michelle Berry.
Ah, sí.
Ella sí, estas son las de los Oprah. 14 años. Uh-huh.
14 años.
Tenía 14 años y fue vista por última vez en un teléfono público a las 3 de la tarde del 2 de abril de 2004, mientras se dirigía a la escuela secundaria donde ella estudiaba con Arlene Castro, la hija de Ariel.
¡Ah, la madre!
Habían llamado a la esposa de Ariel, Grimalda Figueroa,
Grimalda,
pidiendo pasar la noche juntas y tener una pijamada en casa de Gina de Jesús.
Okay.
Pero Figueroa les dijo que no sería posible. Luego, Ariel Castro la llamó y ofreció a de Jesús que fuera a su casa a visitar a su hija. Y en su lugar la secuestró y la mantuvo en cautiverio 9 años.
Sí, es como el que del capítulo pasado, güey.
Sí.
O sea, diferente, pero no.
Sí, pero está tan culero el pasado que ahorita es como de...
Pues no, güey, también está culero y violación.
O sea, sí, pero comparado con el anterior...
Durante esos 11 años hubo 5 abortos forzados.
Madre santa.
Entre las tres.
O sea, ¿entre ellas se los hacían?
Sí, los obligaba a hacérselos. Y también obligó a Michelle a participar en el parto de la hija de Barry.
No me acuerdo de eso de la peli. O sea, no me acuerdo de los abortos, seguro que están.
Madres.
Y bueno, una semana después de la desaparición de Gina, la policía dio a conocer un boceto y la descripción coincidía con un hombre hispánico de 25 a 35 años, 1.78 de altura y peso de entre 165 y 185 libras, o sea, 75, 82 kilos.
Ah, yo así de güey, no mames, ¿cómo no se pelaron? Ajá, güey.
Con ojos verdes, barba y delgado.
Ok.
El sospechoso había sido visto cerca de una autoescuela en un vehículo azul claro o blanco, preguntando por Gina en una vigilia de búsqueda, dato que confirmó la familia de Gina. O sea, toda tuvo los huevos de unirse a la búsqueda de la morra que acababa de secuestrar.
Siempre hacen eso, pinches culeros.
Sí, güey, no mames.
El 6 de mayo de 2013, este culero sale de su casa y las deja solas. Gina manda a Michelle fueron liberadas junto a la hija de Amanda, ya que un vecino escuchó gritos de las mujeres, pero no pudo comunicarse con ellas ya que esta persona no hablaba inglés.
Okay.
Otro vecino se acercó a la casa de Ariel e hicieron un hoyo en la puerta para que Amanda y su hija salieran. Entraron a casa de un vecino donde Amanda Berry llamó al 911 diciendo en español: ayúdenme, soy Amanda Berry, me han secuestrado, he estado perdida por 10 años, estoy aquí, estoy libre ahora.
Güey, me encanta tu imitación de Jacqueline Voltaire, güey. Dile a mi marido que si quiere permanecer secuestrado, que se va al carajo. O sea, no dejo de acordarme de Matando Cabos, güey.
Español, presione 9.
Yo no, amo español. A mí me gustan los crustáceos.
¿Cuál es tu problema, Raúl?
Raúl.
Hola, Juan. Hola, Esteban. ¿Dónde está la biblioteca? Gran película, El Diablo con el Diablo.
Gran.
Gran.
Amamos a Brendan Fraser, se dijo en el capítulo pasado. Lo volvemos
sí.
A hacer.
Sí, claro.
Sí, sí.
Ariel fue detenido ese mismo día, el 6 de mayo. Y fue enjuiciado 2 días después. Y el cabrón libró la pena de muerte porque se declaró culpable.
Ok.
Pero fue sentenciado a cadena perpetua y le dieron 1,000 años más sin derecho a fianza de fresco bote.
¿Neta, o sea, le dieron 1,000 años?
Sí, o sea.
Más.
1,000 años
después de morir, a su alma.
4 cargos de secuestro y 3 cargos de violación.
Ok. Okay.
O sea, le dieron el trato de Phil Burton en Rocco, ¿no? Cuando abre la galleta de la fortuna. El mala suerte y desgracias infestarán tu patética alma para toda la eternidad, güey.
Me sorprende que te sepas también esa frase.
No mames, güey.
Todas, güey.
Una película una vez y se aprende todo.
Sí, está cabrón.
Está loco, güey.
Pero el declararse culpable no lo ayudó mucho. Porque este güey murió a las pocas semanas de... en su celda de confinamiento solitario.
Ay, no, ¿de qué se murió?
El 3 de septiembre de 2013 cumplió con los primeros 2 pases de lista. Cuando fue el tercero y no respondió, fue encontrado con los pantalones y calzones debajo de la rodilla, colgado del cuello,
sexual.
Con una cinta atada a un poste de la celda de la ventana, ¿cómo? Y líquido preseminal en su pito.
¿Cómo supiste que fue asfixia sexual?
Porque de eso se murió David Carradine en Hong Kong, así lo pescaron.
Estoy a punto de también poner el caso de David Carradine, pero sí. Este me pareció más...
David Carradine, si no lo ubicas, es Bill en Kill Bill.
Sí, sí.
Lo pescaron igual. O sea, no sé si fue cinturón, agujetes o qué pedo, pero igual, o sea, amarradito de la puerta y el güey dick in hand, güey.
Con líquido preseminal sí, en el pito.
Lo encontraron en posición fetal con la mano en el pito.
No mames. O sea que
este cabrón todavía no se venía y ya se estaba yendo.
Se vino y se fue.
Bueno, esos son mis 3 casos de muertes curiosas.
Muertes curiosas, güey. Mil maneras de morir.
Mil maneras de morir.
La peor es la no tercera. Porque no llegó.
¿Qué?
Porque no llegó. O sea, todavía se va en el bank, güey. Dices, ¡ah!
Sí, no, ni alcanzó.
Morirte en el clímax, dices, güey.
Me vine orgasmeado.
Cumplí, o sea, mi último momento estuvo chingón.
Me vine orgasmeado. Eso fue lo que dije y nadie se dio cuenta.
Sí, sí, sí. Sí.
Me fui orgasmeado.
Y pues eso. Prometo regresar pronto con un capítulo de Los Simpsons.
Sí, bienvenidísimo
metro,
siempre.
No, olvídalo, el del metro, güey.
Va.
Sold, güey.
Ya no queremos Los Simpsons, ahora el metro.
Güey, o sea, a ver, yo sí tengo muchísima curiosidad de conocer a la persona que pone todos los encabezados. O sea, nada más para decirle, güey, gracias.
Darle un abrazo y una coca. Y una
torta. Sí, güey, gracias.
¿Una coca? ¿No me puedes dar una cuba?
No, porque qué tal que se empeda y no escribe también.
Ay, ¿qué tal que este es su proceso?
Mira, no me voy a meter en su proceso creativo. Yo, en agradecimiento, le voy a dar una coca y una torta tamal.
Me das lo que quieras.
Muchas gracias, Beto.
Gracias a ustedes por la invitación.
Déjanos tus redes sociales.
Betito y un bajo en todos lados.
Muy bien. Súper. Así de simple. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, amor, por venir. Esperamos tu capítulo. Bueno, Fercho, More que yo no tanto. Esperamos tu capítulo de Los Simpson.
No, del metro ya. Quedamos,
va a ser del metro. El del metro, entonces. Ese sí lo esperamos. Ese, no, sí. Ese sí lo esperamos las dos. Les dejo el Twitter del podcast, @nolosuperomx. Mi Twitter es @oyamburu. Mi Instagram es @marianaoyamburu. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Por favor, compártanos. Síganos en ¿dónde? En Twitter y en
¿dónde?
En Spotify.
Ah, en Spotify, sí.
Y tengan muy bonita noche. No.
Tarde o semana. Mañana, no importa la hora que nos estén escuchando.
Tengan muy bonita semana. Y nos escuchamos el siguiente lunes. Qué horrible.
Yo nada más les voy a dejar mis redes porque Mariana ya hizo todo lo que tenía que hacer, güey. Es @ferchochdz88.
Gracias, Beto, bienvenido cuando quieras, te esperamos.
Gracias
pronto.
A ustedes.
Gran capítulo.
No me funen.
Nosotros no.
No, le digo a su público. Digo, no sería la primera ni la última, pero no quiero cerrar el año funado.
Esperemos que no. Si a nosotros no nos lo han hecho, creo que a ti tampoco.
Ajá.
Pero bueno, les dejo mi Twitter, que es una tuitera, y mi Instagram, Monuna. Gracias por escucharnos y tengan bonita semana. Adiós.
Bye. Bye.